cercana, Pilar.
Gracias, José Luis. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
Algo más de 24 minutos pasan de las 3 en punto de la tarde, así que aprovechamos este tiempecito extra que hoy nos dejan los deportes a nivel nacional para saludarte con tranquilidad aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 101.2 en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones para dispositivos móviles, donde nos vas a poder seguir hasta las 4 en punto de la tarde con toda la información del fin de semana. Ampliada, en formato de resumen, vamos a estar contigo hasta las 3:30 de la tarde en este final de Mediodía COPE con la onda media de la cadena COPE en el 882 y con el 104.5 como puntos de encuentro. Leire Chorro está en el control. Rápidamente, tras una brevísima pausa, estamos aquí para adelantarte los titulares del día.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde 1986, el BRAC tiene grabada a fuego su pasión por el rugby. Porque los títulos no son nada sin toda la gente que mantiene viva nuestra llama. La llama del campeón. BRAC Quesos Entrepinares 2021-2022. Forjando una leyenda. Hazte socio en BRACRugby.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 26 de septiembre, desde las 8:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Agrupación Deportiva Alcorcón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
En Tiffer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén como cuartos traseros de pollo a 1,89 el kilo y nectarina categoría primera a 90 céntimos el kilo. Tiffer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 21 a 30 horas con aparcamiento gratuito.
El Real Valladolid sigue sin encontrar el golpe de pedal para poder continuar en el grupo cabecero del pelotón de la segunda división. Tercer puerto que se le atraviesa, tercer puerto en el que le entra una pájara descomunal al equipo de Pacheta. En total han sido 0 goles a favor, 0 puntos sumados, 6 goles encajados y 9 puntos que se han escapado en los últimos 3 partidos. Burgos en casa contra el Tenerife y el pasado sábado ante el Girona, que vencía por 1-0 al Real Valladolid. Un gol conseguido por Estuani de penalti en el primer balón que tocaba, puesto que salía a lanzar el penalti desde el banquillo, prácticamente como si se tratara de un jugador de balonmano. Ni esa condición ni ese hándicap hicieron que el jugador sudamericano fallara, engañando perfectamente a Roberto Jiménez en la ejecución del lanzamiento. Eso hace que el equipo vallisoletano ahora mismo esté en una situación de crisis contenida que el entrenador se empeña en atenuar, diciendo que es absolutamente normal que pasen cosas así y que está convencido de que se van a corregir todos los males que el Real Valladolid está mostrando y demostrando en el terreno de juego. La próxima cita, Alcorcón. O Zorrilla contra el Alcorcón. Ya está abierto el plazo de inscripción para todos los abonados que en un número de hasta 15.300 podrán acudir el domingo a las 9 al Estadio José Zorrilla. A partir de ese número se realizará sorteo. También hubo fin de semana de balonmano con victoria y derrota, pero a la inversa de lo que ocurrió el pasado fin de semana. Perdieron en casa los chicos. De momento Huerta del Rey no ha visto ni una sola victoria de un equipo en competición oficial de Valladolid. Ganaron fuera en Asturias las chicas del Aula Caja Rural Valladolid. Y también hubo baloncesto, con el Real Valladolid de baloncesto jugando ante uno de los que van a ser gallitos de la liga, el de Estudiantes de Nacho Martín, que fue al final el máximo anotador del equipo madrileño, que se llevó el partido por tan solo 2 puntos de diferencia. Todo ello te lo contamos hasta las 4 en punto de la tarde, si nos sigues acompañando a través del 101.2 de cope.es/Valladolid o de nuestras aplicaciones móviles en la onda media y en el 104.5. Comienza ahora la tarde de COPE.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 26 de septiembre, desde las 8 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Agrupación Deportiva Alcorcón.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Suministros Industriales Santovenia, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa. It's my
Las 3:31 y medio, pues después de haber estado instalado en zonas de acceso directo y de playoff de promoción a primera división durante las tres primeras jornadas, tres jornadas después, para buscar al Real Valladolid en la clasificación, te tienes que ir hasta la posición número 14. Ha sido superado incluso por su más reciente rival, el Girona, que encadenaba tres derrotas consecutivas, que estaba en puestos de descenso y que ahora tiene los mismos puntos que el Real Valladolid, pero con mejor golaveraje. El Real Valladolid tiene -2, el Girona tiene -1. 14ª plaza para un Real Valladolid al que se le ha atragantado este tramo de la competición. Hay paralelismos que establecen prácticamente identidades en cuanto a la secuencia de resultados entre el Real Valladolid de los récords, aquel de José Luis Mendilibar, y este Real Valladolid de José Rojo Pacheta, en quien recae ahora mismo la responsabilidad de revertir esta situación. Una situación que ha derivado en que el equipo haya conseguido 0 puntos en los últimos 3 encuentros, que haya encajado 6 goles y que no haya anotado ninguno. Ni en Burgos, ni en casa ante el Club Deportivo Tenerife, ni el pasado fin de semana, anteayer, en Montilivi contra el Girona. El equipo se entrenó ayer por la mañana, allí mismo, en la Costa Brava, y después emprendió viaje a Valladolid para tener hoy jornada de descanso que se va a prolongar hasta las 5 de la tarde de mañana, que será cuando el conjunto dirigido por Pacheta vuelva al trabajo. Un conjunto que está muy, pero que muy lejos de lo que un equipo necesita para conseguir ser candidato a nada. Bueno, sí, candidato a estar o en la zona de nadie o a tener problemas en el final de la temporada. Porque ahora mismo ser candidato a la promoción, y no te digo ya, al ascenso directo que casi imponía a final de temporada Ronaldo Nazario, es una auténtica entelequia, es una auténtica quimera para el equipo del Real Valladolid. Presentó muchos cambios en la alineación inicial, cambios nominales, no estructurales, en cuanto a la formación inicial. Seguían los tres centrales, en esta ocasión con Javi Sánchez, ya sabemos que Jawad El Yamik va a estar por lo menos una semana más de baja, con Kiko Olivas y con Joaquín Fernández, una tripleta que al principio de temporada sería por la que tú y yo seguramente apostaríamos como trío de centrales si nos dieran a elegir una alineación con este sistema, con esta disposición que ubica sobre el terreno de juego Pacheta. Javi Sánchez, un jugador con buen manejo de balón, capaz de darle salida a la bola en el perfil izquierdo. Kiko Olivas, que es quizá el que más disciplinadamente es capaz de mantener esa línea por el centro. Y Joaquín Fernández por la derecha, una posición en la que ya ha jugado en defensa de cuatro y en la que no parece encontrarse incómodo en línea de cinco. Lo sorprendente fue el encontrarse a Nacho Martínez en la banda izquierda en sustitución de Lucas Olaza, al que no le pasaba absolutamente nada. Fue una decisión única y exclusivamente del técnico que Lucas Olaza, o al menos no ha trascendido lo contrario, que Lucas Olaza no participara como titular en el partido ante el Girona. Por la derecha, Luis Pérez, un tribote en medio campo que finalmente se ubicó con Roque Mesa como stopper, es decir, como hombre ubicado por delante de la línea de tres, y con Anuar acompañado a Aguado un poquito por delante. Es decir, la disposición era como un 3-3-2-3, una situación muy, muy poco visible en un campo de fútbol, con Son Weissman en la parte atacante, acompañado por el absolutamente indiscutible para el técnico Óscar Plano. No hay ahora mismo un solo esquema, un solo sistema que haga que Óscar Plano no esté presente en la alineación. Es decir, Tony Villa fue uno de los paganos de la situación en la cual se veía inmerso el Real Valladolid. Lucas Olaza fue otro de los jugadores que pagaron su precio con la ausencia, y también Rubén Alcaraz desaparecía de la formación inicial. No es que el técnico los haya señalado, simplemente quería probar virtudes de otros jugadores que, suponemos, durante las sesiones de entrenamiento, se habrán ganado el parabién del técnico para ocupar esa demarcación inicial. No funcionó. No funcionó porque durante la primera parte el Real Valladolid prácticamente no pisó el área del Girona. Un Girona que prácticamente, a su vez, no pisó el área del Real Valladolid. Sí tuvo una jugada con un remate lateral que a punto estuvo de encontrar el palo derecho de la portería de Roberto, pero el partido iba a lo que iba, a empate a cero. No parecía que ninguno de los dos equipos tuviera la más mínima intención de ser el primero en cometer un error para que el contrario se aprovechara. Daba la sensación de que los dos equipos querían no perder ese encuentro para de esa manera romper sendas rachas de derrotas consecutivas. 3 en el caso del Girona, 2 en el caso del Real Valladolid. Había que esperar a que uno cometiera un error, porque de las virtudes de los jugadores poco se podía esperar. Son Weissman desesperado, absolutamente. Óscar Plano casi inexistente durante los minutos que estuvo en el terreno de juego. Y esa fase de llegada desde atrás entre Aguado y Anuar parecía que no iba a funcionar, o que no estaba funcionando. Demasiadas conducciones de Roque Mesa, el juego muy tirado a la parte izquierda, donde Luis Pérez se convirtió en quizá el jugador más destacado de los primeros 45 minutos, pero los desajustes defensivos prácticamente no existían porque no había virtudes ofensivas en ninguno de los dos equipos. ¿Quién cometería primero el error? Hubo un cambio en el descanso, se quedó Javi Sánchez fuera, más que nada porque suponemos que el jugador querría contar con él ante el Alcorcón y acumulaba ya 4 cartulinas amarillas, ante la posibilidad, imagino, de que el jugador madrileño pudiera ver la quinta, fue sustituido por Diogo Queiroz, porque otra explicación entonces no lo encuentro. A que un jugador que viene de jugar en línea de 4 por la derecha se encuentre en línea de 5 por la izquierda, ocupe la demarcación. Y fue precisamente Queiroz el que cometió el error. Un error que, ojo, no se puede considerar error flagrante, porque él fue quien cometió el penalti, que a la postre costó los 3 puntos al Real Valladolid, pero estamos ante uno de esos penaltis de fotograma parado en el que a mí se me antoja muy, muy riguroso el señalarlo. Que al final, con fotograma parado, es muy riguroso, pero desde luego no atiende a los criterios sobre penaltis que en primera instancia se comunicaron desde el Comité Técnico de Árbitros en la circular que el pasado mes de agosto hicieron llegar a todos los clubes y que tiene a todo el mundo absolutamente despistadísimo. Se hablaba de penaltis que no influyeran en el caso de las manos y se hablaba de penaltis que tuviera que demostrarse que el contacto era lo suficientemente levoso para, o lesivo, mejor dicho, para poder decretar esa pena máxima. A mí no me pareció ni que estuviera interrumpiendo una jugada manifiesta de gol, ni que el contacto fuera suficiente para que el jugador del Girona se fuera al suelo. Pero el contacto existió y ahí entra la interpretación del árbitro. Imagino que desde la sala VAR o VOR le dirían al colegiado: si tú has visto contacto, prevalece tu interpretación por encima de cualquier fotograma objetivo que te podamos ofrecer desde aquí, así que pa'lante con el penalti. En la primera parte hubo una jugada en la que un jugador del Girona prácticamente arrolla a Son Weissman en un centro lateral de Nacho Martínez. Y dijimos que no nos parecía que la jugada, en el desarrollo que había traído, lo dijimos en la transmisión local, pudiera derivar en penalti. Pero, claro, luego ves lo que se pita en la segunda y te das cuenta de que si es penalti lo de la segunda parte, eso habilita automáticamente el penalti que sufre Son Weissman en la primera mitad. Y sin embargo, los criterios siguen siendo los que son. A ratos sí, a ratos no. Si es una patadita en el empeine, sí. Si es un contacto pecho con espalda, no. Que conste que es mucho más fácil derribar a un contrario empujando con tu pecho sobre su espalda que con el golpe en la lengüeta que le da Diego Queiroz. Pero bueno, que no nos podemos tampoco quejar, porque a nosotros nunca nos hubieran pitado un penalti sencillamente porque nunca entramos en el área. Eso es así. Para que te piten un penalti a favor, hay que pisar área. Y el Real Valladolid, a continuación de la señalización de ese penalti, ni siquiera tentó la suerte de poder conseguir que el árbitro se sintiera sucio de conciencia y pudiera pitar un penalti a favor, porque no pisamos el área. Así que tampoco vamos a quejarnos. Y se acabó el partido. 1-0. El Girona, que sale del descenso, que incluso supera al Real Valladolid, que se coloca 13º con 7 puntos en un paquete de equipos que son Huesca, Fuenlabrada, Girona y Valladolid, que suman esa cantidad. Uno más que Las Palmas, Real Sociedad B, Lugo y Zaragoza. A partir de ahí se marca la zona de permanencia. Por debajo, en zona de descenso, Burgos, Leganés, Amorebieta con 5 y Alcorcón, nuestro próximo rival, con 3. La zona de playoff tampoco está excesivamente lejos. La marca el Eibar con 10 puntos, los mismos que el Mirandés. 11 el Tenerife, 12 el Almería. Y la zona de ascenso directo, el Real Sporting de Gijón, que caía en Eibar este fin de semana, y la Ponferradina con 15, que le metía 4 al Málaga. Un Málaga que venía de hacerle 2, con solvencia, al Girona. Y precisamente la Ponferradina será el siguiente rival que el Real Valladolid tenga que visitar después de medirse el próximo domingo al Alcorcón. Será en viernes y luego recibirá al Málaga en el Estadio José Zorrilla, un Málaga que está de momento con un punto más que el Real Valladolid, los mismos que tiene la Unión Deportiva Ibiza. Nos vamos a zona mixta, donde al final del partido pasaban los protagonistas. Este es el resumen del partido de Girona que hacía José Rojo Pacheta.
El partido ha sido un primer tiempo en el que hemos estado igualados, los dos equipos. Ha habido momentos de ellos, momentos nuestros. Y el segundo tiempo, cuando mejor hemos salido y hemos estado, pues hemos cometido un error que nos ha costado el partido. Luego hemos acabado el partido volcado sobre ellos y no hemos tenido la fortuna de meter un gol o una de esas situaciones por lo menos peligrosas que hemos tenido. Hemos tenido varias situaciones peligrosas como para haber marcado, pero es verdad, 3 derrotas seguidas y tranquilidad. Se suelen perder muchos partidos, lo que pasa es que estos se están juntando. Entonces este es el problema, que es un momento difícil, sí, ahora es cuando más juntos hay que estar y más tranquilos hay que estar a buscarle soluciones, a buscarle. ¿Sabes qué me preocupa? Las lesiones de tres centrales, que tenemos tres centrales con lesión. Vamos, no hay ninguna lesión grave, parece ser que solo son molestias, pero que nos impide que puedan participar, ¿no?, ahora en estos días. Entonces, eso sí, pero no por el tema del equipo, sino por ellos, por el jugador. Y estamos con ello y vamos a ver si ajustamos todo esto. Lo demás, yo voy a estar tranquilo y voy a seguir trabajando y vamos a seguir buscando soluciones a esto, claro. Y cuando perdemos, estamos jodidos, ¿eh? Estamos jodidos y, claro, si se amontonan las derrotas, todavía más jodidos.
Bueno, pues tranquilidad. Me recuerda del volcán de ayer. Unos estamos viendo explotar el volcán y otros están diciendo, bueno, hay tiempo para comer, ¿no? Recuerda un poco esa secuencia, ese vídeo que se ha hecho viral a través de las redes sociales. Yo estoy viendo explotar el volcán y Pacheta me está diciendo que tranquilo, que hay tiempo para comer. No sé yo si no se nos va a atragantar la comida, a no ser que el técnico eche mano de los recursos que tiene. Tiene 26 jugadores en la plantilla, 26 o 27 jugadores en la plantilla, con dinámica de primer equipo, con dinámica de primera división, y de momento parece que todos detectamos vías de agua, o al menos todos vemos vías de agua que él no ve. Yo insisto, Óscar Plano no está ni mucho menos en su mejor momento. No es ni de lejos ese jugador desequilibrante, colaborador, solidario que hemos visto en otras temporadas. No sé hasta qué punto la cabeza la tendrá ahora mismo todavía un poquito girando después de las ofertas del Levante y de la imposibilidad de que el Real Valladolid haya accedido a su salida. No lo sé. Pero Óscar Plano es un jugador con una calidad y unas capacidades que deben aportar muchísimo más al Real Valladolid. Debe aparecer mucho más, debe ser un jugador mucho más importante de lo que de momento su condición física, anímica, no sé cuál es la culpable, le está permitiendo ser. Y luego está el capítulo de la delantera. Jugamos con un delantero y medio, jugamos con dos, jugamos con uno más un media punta, jugamos con falso nueve, jugamos sin delanteros. Es una cosa que no queda muy clara, pero Pacheta también ha detectado esa falta de gol, aunque dice que su trabajo es, a partir de ahora, corregir esa faceta.
¿Hasta qué punto me preocupa? Bueno, creo que tenemos gente con gol. Hemos acabado con 4 jugadores que tienen gol, teníamos otros 2, 3 que tienen gol claro, pero llevamos 3 partidos sin hacer gol. Y eso sí que tenemos que seguir llegando y llegando. Habrá que llegar con más gente o llegar más veces. Ese es mi trabajo, claro. Esas son las cosas que tenemos que arreglar y en las que tenemos que trabajar. Esta es un poco la sensación que tenemos hoy. Estamos muy jodidos, claro. Somos el Real Valladolid, ¿eh? Sabemos el equipo que somos, sabemos lo que representamos, sabemos de la afición que tenemos, sabemos de la historia de este club, ¿eh? Pero yo no voy a ni a perder los nervios, ni a venir a que voy a contar. No. Contaré mi realidad y lo que vamos a intentar trabajar por revertir esta situación. Que estoy convencido que la vamos a revertir, no tenga ninguna duda. Siempre que ha llovido ha escampado. Y vamos a encontrar la tecla.
Bueno, pues esperemos que la lluvia sea moderada y que no sea un torrente, como el que ha afectado la zona levantina este fin de semana, que se ha llevado buena parte de, o la zona de Cataluña, incluso, que se ha llevado buena parte de los bienes de muchos convecinos. En cuanto al centro del campo, ese triángulo, Mesa, Aguado, Anuar, ¿qué se pretendía? ¿Estaba contento con el rendimiento de los medios centros que ha probado hasta ahora?
El centro del campo hoy, bueno, al final hemos tenido que traer un poquito a Óscar hacia un lado. Hemos empezado con los dos puntas muy juntos, pero estábamos desajustados en la presión. Hemos traído a Óscar y a partir de ahí hemos asegurado un poco el equipo. Hemos tenido varias transiciones para haber hecho más, tenemos que transitar más deprisa. Pero el segundo tiempo creo que hemos salido como queríamos. Hemos llegado un par de veces con muchísimo peligro. No la metes y luego en un error lo pagamos. Pero me llevo mejores sensaciones que otro día, también una derrota, pero me llevo sensaciones de poder hacer otro tipo de cosas que lo que hacíamos antes. Entonces, estoy en ello. Vamos a trabajar en ello, con toda la tranquilidad que se puede en esta situación, con toda la tranquilidad.
Bueno, pues con tranquilidad se va a seguir trabajando en ello y está contento, más que otras veces, con el rendimiento del equipo. A mí me da la sensación que con ese nivel de juego no llega para subir, no llega para ganar muchos partidos, que es lo que se necesite para conseguir los 50 puntos. En cuanto al debut de Gonzalo Plata, jugador ecuatoriano al que casi ponen la vitola de crack mundial, de jugador diferencial, que sí estuvo activo por la parte derecha, que es donde se supone que a él le gusta estar, pero que no se vio acompañado por el resto del equipo. También valoró no solo la actuación de Gonzalo Plata, sino de los menos habituales que actuaron como titulares el pasado sábado.
Bien, Gonzalo Plata es ese jugador que nos puede dar desequilibrio, que puede dar uno para uno, que puede dar... tiene buen disparo, es un jugador con descaro. Sabíamos que era un jugador con descaro y estoy contento también del rendimiento que han dado Álvaro Aguado y Anuar. Estoy contento, y de Nacho, por supuesto, pero Nacho ya le conocemos y sabemos el rendimiento que puede dar.
Bueno, pues todos contentos con el rendimiento que han dado los jugadores menos habituales. Y por último, conversación del técnico con el árbitro al final del partido. Considera que siendo pitable que al Real Valladolid le están señalando ya es el tercer penalti en contra en 6 jornadas, lo que él denomina penaltitos.
Le decía eso, que llevamos muchos penaltis en contra y creo que algunos de ellos son penaltitos, ¿eh? Es penalti, ya, y a nosotros la mano del otro día, pero no la pita el otro que no sabe. Entonces son penaltitos, que ojo, los únicos responsables nosotros, y culpables de hacerlo, pero tenemos que ser más listos, ¿eh? En el área, tenemos que ser más listos.
Y sobre todo, para ver si a nosotros también nos pitan a favor algún penaltito, pisar el área de vez en cuando. Como te decíamos, el Real Valladolid es 14º en la clasificación, con 2 victorias seguidas. A mí me suena esto mucho a los últimos años. Con 2 victorias seguidas, la situación se revierte de una forma considerable. Lo que pasa es que los siguientes rivales son uno que se juega la vida, porque es último y ha cambiado de entrenador, y otro que va líder, que es la Ponferradina. Es Jorge Romero el que va a dirigir desde Zorrilla su primer partido como primer entrenador del Alcorcón, aunque tiene experiencia en segunda división, ya que dirigió 6 encuentros con el Córdoba, en aquel Córdoba de la 17-18 que se salvó gracias a la aparición de repente de José Ramón Sandoval, un técnico que fue fulminado al año siguiente después de no empezar con buen pie. Era el segundo de Anquela y Emilio Vega, el director deportivo del equipo amarillo, ha decidido darle la confianza para que dirija al primer encuentro. Tiene 36 años, viene de la cantera de entrenadores del Real Madrid y se da la circunstancia de que tiene en su plantilla 4 jugadores de su misma edad. Es decir, 4 jugadores del Alcorcón tienen la misma edad que su entrenador. Sanabria, Aguilera, Belvis y David Fernández. Son los 4 jugadores del Alcorcón que tienen la misma edad que su entrenador. Y ya puedes reservar tu plaza para ese Real Valladolid del Alcorcón del domingo a las 9. Van a ser 15.300 las localidades disponibles para abonados. Y se pueden solicitar en el formulario de inscripción de la web del club desde hace casi 4 horas hasta las 12 del mediodía del miércoles, del día 22. Es una inscripción obligatoria. Todos los abonados que quieran asistir al partido deberán rellenarla y no serán permitidas inscripciones fuera de plazo, incluso aunque el número de inscritos no llegue al total de aforo disponible. Recuerda que de 15.300... ante el Tenerife, solo se solicitaron 13.800 localidades. Ya sabes cuál es el formulario, ya sabes cuál es el procedimiento, el mismo que en otras ocasiones, y la comunicación de los abonados agraciados se realizará a lo largo de los días 24 y 25 de septiembre a través de correo electrónico y con el PDF que se va a colgar en la página web del club. Recuerda que en el supuesto de que hubiera abonados inscritos que no pudieran acudir al estadio por no haber sido agraciados en el sorteo, en caso de necesitarse sorteo, se reembolsaría en su cuenta o en un crédito de cara a la próxima temporada el importe de este partido, que será de un 4,76% del valor del abono. La última vez no hubo que hacer sorteo, en la primera sí, pero hay que recordar que el aforo de Zorrilla va a poder ser de un 40%, igual que de un 60%, perdón, igual que en la segunda jornada del campeonato de liga que se disputó en el estadio vallisoletano. El fin de semana también nos ha dejado más partidos. El Valladolid Promesas, que sacaba un punto ante el San Sebastián de los Reyes después de remontar un 0-2, la derrota del Valladolid Juvenil, la derrota también en Santa Marta del Atlético Tordesillas y, hablando de derrotas, la del Atlético Valladolid en casa ante el Puente Genil. Avisaba Pisonero al principio del fin de semana con que eran ligas distintas. Y este es el resumen que hacía al final del encuentro del técnico vallisoletano de la derrota de su equipo.
Yo creo que la primera parte ha sido un calco, ¿no?, el partido de Torrelavega. Nos cuesta coger el timón del partido, nos cuesta muchísimo. Es aquí donde más se nota seguramente la dirección. Y nos cuesta, sobre todo en ataque, generar situaciones de gol, y al final tenemos que recurrir a jugadores nuevos con situaciones distintas, como ha sido, por ejemplo, en la primera parte Mauricio, que ha castigado bastante desde atrás, ¿no?, y ha podido por lo menos generar alguna situación de gol. Pero hasta que cogemos el timón de ataque nos cuesta muchísimo, ¿no? No estamos finos en las distancias ni en los tiempos, nos cuesta mucho. Defensivamente hemos sufrido mucho en la primera parte porque al final hemos encajado muchísimos lanzamientos lejanos, algunos muy lejanos, otros terriblemente lejanos. Es verdad que lanza de una manera espectacular y ha sido una manera muy dura de sufrir goles cuando no tienes muchas veces opción, ¿no?, de llegar hasta ahí.
Un Pisonero que no pudo acabar el partido en el banquillo. Tuvo que dirigir Óscar Ollero porque fue descalificado, fue expulsado por el árbitro por un comentario que el árbitro se atribuyó cuando Pisonero lo estaba haciendo de forma impersonal, defiende él, a su segundo entrenador. El acta recogió también ese comentario. Puede haber algún partido de sanción para David Pisonero, que asegura que en ningún momento se dirigió a los árbitros, sino que era una reflexión en voz alta hacia su segundo técnico.
En el acta pone por lo que me han echado. No tengo ningún problema en decirlo. Yo, cuando eso, me dirijo a Óscar y le digo: este balonmano es una puta vergüenza. Digo eso porque pienso que al final el tema de los toques en la cara se ha reducido a, pues, no parecen toques en la cara, parecen bajadas de tensión, y al final muchísimas veces las fintas se hacen a nivel de rodilla con la cara, y bueno, acaban. Me parece que es una cosa de condición y mediatiza muchísimo el juego. Me sale ahí directamente, se lo digo a Óscar, en ningún momento me dirijo al árbitro, jamás, ¿no?, me he dirigido al árbitro en ningún momento, y era considerado que ha sido suficiente para descalificarme.
Bueno, pues a lo que se refiere es a la cantidad de jugadores que ahora están buscando, antes de lanzar, que haya un contacto de la mano de bloqueo con su rostro. Para ello no tienen ningún inconveniente en lugar de saltar o ir a la altura normal, bajar la cara para, como decía Mortadelo, expulsado por dar un mejillazo en la mano del contrario. Más o menos es lo que se viene a buscar. Igual que el famoso flopping en baloncesto, que hay jugadores más preocupados en caerse de culo cuando el contrario intenta una entrada a canasta que de defender una jugada como se tiene que defender. Esto ha llevado incluso a que el baloncesto cambie tanto que sea más raro ver una bandeja en un partido que ver un triple. Es mucho más fácil que una jugada acabe con un tiro exterior que con una bandeja. Pero es a lo que nos ha llevado las nuevas dinámicas del deporte. Así que vamos a ver qué es lo que dice el comité de competición con respecto a David Pisonero después de la derrota ante y su exclusión o su descalificación ante el Puente Genil. Y derrota también, victoria del Aula Cultural. Seis jugadores vallisoletanos, terceros en bronce del mundo en el campeonato de patinaje en línea que se ha celebrado esta pasada semana. Y en cuanto al baloncesto, cambio de horarios. El Real Valladolid va a jugar mañana en Oviedo, después de entrenarse por la mañana, y el sábado en Cáceres, ante el Club Baloncesto Cáceres. Perdió ante el Estudiantes el pasado sábado 61-63. Un partido que dejó muy satisfecho por la dinámica del equipo a Roberto González.
Teníamos que demostrar nuestra identidad como equipo y creo que eso ha quedado patente. Hemos empezado aguantando el buen nivel físico que pone Estudiantes por los jugadores que tiene, y hasta el descanso creo que eso es lo que nos ha hecho coger la diferencia y mantenerla hasta el final del segundo cuarto. Y ellos, como es normal también, en el tercer cuarto han salido con otro nivel de intensidad, incluso si cabe, con más acierto, y bueno, hemos aguantado hasta que hemos podido, que creo que faltaban 3 minutos más o menos cuando ellos se han puesto por delante.
Esas son las reflexiones de Roberto González. Mañana en Oviedo, el próximo fin de semana ante Cáceres, y después ya arrancará la Liga LEP Oro de baloncesto con el Real Valladolid. Ya imaginamos que con Pippen, que se está haciendo de rogar aquí en nuestra ciudad. Nos vamos, llegamos a las 4 en punto de la tarde.